Ser Podcast.
La agricultura proporciona la mayor parte de los alimentos a la población mundial, lo que la convierte en una actividad imprescindible y con un enorme potencial. Potencial tanto de dañar como de recuperar, regenerar y cuidar el medio ambiente.
Claro que se puede.
Una agricultura intensiva que no tenga en cuenta sus impactos ambientales puede provocar deforestación, contaminar el agua y el suelo por el uso de fertilizantes químicos, emitir gases de efecto invernadero, principalmente metano y óxido nitroso, y provocar la erosión, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad. Pero esto no siempre ha sido así, y de hecho no siempre es así. Conscientes de esta realidad, cada vez son más los agricultores que optan por lo que se conoce como agroecología.
Un podcast sobre transición verde y medio ambiente en el que intentamos responder a la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo para atajar la crisis climática?
Antes que nada, para entender qué es esto de la agroecología, vamos a hablar con María José Sanz, directora del BC3, Centro de Investigación de Excelencia sobre Cambio Climático, referencia en el conjunto de Europa.
Presentado por Cristina Monge.
¿Qué es el concepto de agroecología? ¿Cómo lo definirías tú?
Es una forma de ver la agricultura que incluye prácticas que tienen que ver con agricultura de conservación, que fíjate, la agricultura de conservación, que era una cosa que estaba muy bien vista, pues al final en algunos casos se ha pervertido, ¿no?, el concepto de agricultura de conservación. O sea, en realidad la agroecología es una forma de vida en el mundo de la agrícola, ¿no? Es más circular, es menos insumos y más circularidad, son prácticas que protegen el suelo, son prácticas que no utilizan insecticidas o que no utilizan formas, digamos, agresivas o contaminantes para el tratamiento de los cultivos, son coberturas, es un montón de prácticas.
Por lo tanto, podríamos entender la agroecología como esa propuesta que integra los principios de la ecología y la agricultura para crear sistemas productivos sostenibles, resilientes, que tienen en cuenta la biodiversidad, sin recurrir a productos químicos, que va mucho más allá de lo que se ha llamado la agricultura orgánica, porque plantea prácticas mucho más amplias de regeneración de suelos, de biodiversidad, etcétera, etcétera, y dentro del cual podemos encontrar prácticas que ayudan a regenerar. ¿Estaríamos de acuerdo en esto?
Sí, yo creo que al final lo que queremos todos es proteger aquellos elementos naturales que nos dan un servicio, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pretende la agricultura ecológica, ¿no? Y ya lo tenemos muy internalizado, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues siempre vamos a poder mejorar y siempre van a aparecer nuevas prácticas basadas en evidencias, muchas veces científicas. Pero para mí creo que las deberíamos de meter en aquel cajón en el que ya mucha gente está trabajando y está haciendo cosas, ¿no?
Esto es todo, lo vas a ver, es todo agricultores. Uh-huh. O sea, esto no es una empresa, no es un comercio. Esto es una actividad agraria de un agricultor de aquí de Valencia, ¿vale? La diferencia es que antes estas personas eran mi padre, mi madre, mi hermana. O sea, era la familia, sí, el abuelo, el vecino que estaba aburrido y venía aquí a ayudarte, a echarte una mano. Hoy se queda solo una persona de titular de la explotación y necesita recurrir a mano de obra externa, que es donde viene la otra fase. Antes el agricultor se lo hacía él y esos costes pasaban al olvido, y hoy esta gente que viene de mano de obra ajena, que además muchos son extranjeros, pues necesitan tener su nivel de reconocimiento como toca.
Es una pena que no se pueda grabar lo bien que huele.
Ya.
O sea, que no aprendes aquí ver máquinas.
No. Hola, buenos días, chicas.
A veces.
Hola.
Buenos días, señoras.
Para conocer de primera mano cómo se cultivan frutas y verduras ecológicas, nos hemos ido hasta Valencia. Y allí hemos estado con Pep Moratal, agricultor, y con Julio Quilis, gerente de Saifres, una empresa que lleva años practicando la agroecología, es decir, llevando a cabo prácticas respetuosas con la tierra, el agua y el entorno.
Bueno, mira, ellas son de Guinea Ecuatorial.
¿Qué tal? Hola.
López es de Nigeria. Él es de Rumanía.
Buenos días, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal aquí?
Bien.
¿Bien? Qué bien huele. Que huele muy bien la verdura y la tierra.
Sí, es bien.
Estáis limpiando aquí los puerros a mano, ¿no?
Claro. Luego también aquí hay cosas interesantes. Todo el producto que aquí sale con desperdicio tiene dos caminos. Uno es que viene aquí gente que de entidades que son para gente que es necesitada. Pues hay, aquí vienen que yo sepa tres con diferentes aspectos. Uno se dedica a las personas mayores. Uh-huh. Otra está dedicado a las personas que están con adicciones. Incluso llegamos hasta una entidad que tenemos aquí en la Albufera de Valencia, que se dedica a la recuperación de animales, tanto salvajes que tengan algún accidente, que hayan tenido accidente, o como que son animales también domésticos que necesitan. Lo otro es esto, que todos los desperdicios que salen ya, que no son para comer, se van otra vez al campo a cerrar el ciclo de... O sea, sale parte comercial...
Claro, y esto sale como abono.
Esto sale para abono y luego la parte de producto no se puede vender, ese se lleva a entidades que lo pueden aprovechar porque simplemente es cocinar.
Con lo cual se cierra el círculo total.
Sí. Una diferencia que tú verías con un cultivo convencional es que toda esta hierba que tú ves alrededor del cultivo,
sí,
si estuviera mi padre aquí,
hubiera
dicho, eso quítalo, que eso es de cochinos, de no ser un buen agricultor, porque
sí,
ellos tenían que estar todo limpio, incluso bajo los árboles. Sin embargo, nosotros lo dejamos porque se ha demostrado que son el sitio donde muchos insectos y ácaros, que luego van a ser depredadores de las plagas, de los
sí,
cultivos, pues ahí pasan ellos, hibernan o viven ahí y luego ya se trasladan al cultivo. Algunos, ya sabiendo que están ahí, los trasladamos nosotros porque ellos no se trasladan.
Claro.
Y otros, para ello lo que hacemos es que aquí tenemos gente de la universidad que viene a hacer aquí sus tesinas, tus tesis.
Investigaciones.
Claro, que son los que estudian la dinámica poblacional de estos insectos guácaros y así sabemos si son capaces de entrar al cultivo, si no son capaces, y así se le dice al agricultor, oye, pues mira, este bicho que se te come este pulgón, como no lo entres tú, él no va a entrar. Y
yeah,
sin embargo hay otros que de forma natural, el hecho de que llevan aquí, ellos solo se trasladan y lo buscan. Pero
o sea,
eso hay que hacerlo a nivel de investigación.
Claro, con lo cual también lo que hacéis es fomentar esa investigación,
claro,
con acuerdos con las universidades o con los ingenieros, con agrónomos,
sí,
que
o
vienen,
sea,
aquí a hacer la investigación.
Cultivo ecológico no es, ahí lo dejo y que Dios quiera,
claro,
lo que venga y ya está, no. Es conocer el entorno, manejarlo y que haga lo que a mí me interesa que haga, sin perjuicio de que la plaga se me coma el cultivo o que yo abuse a lo mejor de herbicidas y luego cuando vengan lluvias o lo que sea, pues sean escorrentías o,
uh-huh,
o cosas de estas. O sea, está todo muy...
Muy pensado.
Sí, y estudiado. O sea, las acciones que aquí hacemos son científicas, son técnicas. Y así también, de cara a que nos digan que los que hacemos producciones ecológicas somos, que lo dejamos ahí y que pase lo que Dios quiera, pues que no.
Así, que no tiene nada que ver.
Hay método,
al revés.
Hay método científico detrás.
Exacto, y hay mucha ciencia detrás.
Sí, 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 sí. Sí, aquí estás haciendo la rotación y vas plantando conforme tal. Y allá el compostaje... De toda la materia esta que tienes,
sí,
aquí, ¿no? La composta
es aquí. Es que aquello es que cuando hacen las hierbas... A ver, una de las cosas que tiene en contra la agricultura ecológica en hortalizas es que para sacar un buen producto en rendimiento y de buena calidad, visual sobre todo, tiene que tener su espacio. Entonces hay hierbas que no le dejan al producto, durante su producción en campo, conseguir esas cosas. No son ni productivos ni son bonitos.
Yeah.
Entonces, a la hora de vender es un problema, porque si yo saco un producto que luego no me va a dar rentabilidad, voy a dejar de hacerlo.
Claro.
Y si no es bonito, tú no lo vas a comprar.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay hierbas que molestan y hay que quitarlas. En hortalizas, ¿eh? Otro tipo, en árbol y otro tipo de cosas,
sí,
vamos a dejarlo aparte. Y algunas hortalizas también podías dejarlo, por ejemplo, las alcachofas que tienen portes altos, pues
uh-huh,
ahí se puede dejar las hierbas y tal, que hace, se nota, ¿no? La incidencia que luego de plagas o no. Pero hay otros cultivos, bueno, sin afectar al producto obtenido que se tiene que comercializar, pero hay otros cultivos que si tienen hierbas, eso sí que le perjudica en producción y vista del producto. Y hay que quitarlo. Entonces, la gente cuando entra aquí, lo hacemos generalmente con máquinas, que lo que hacen es, antes de que la hierba tenga semillas, a ser posible si es pequeña, las quitamos con maquinaria, que apenas tocan el suelo, la matan. Pero hay algunas que se escapan, y entonces las que se escapan, las sacamos, las que tienen hierba, le enseñamos a los chicos que entran a quitar las hierbas cuáles son, las cogen, las tiran en aquel montón y allí ellas se mueren.
Se mueren compostaje.
Y se compostan. El hecho de compostar las semillas que llevan, el hecho del compostaje, hace que las semillas se mueran, claro, inviables. Claro. Con lo cual, aquel montón, en el paso del tiempo, puede volver al campo. Pues aquí lo que estás viendo, mira, esto es un campo que habitualmente a lo mejor sería en cultivo convencional, o todo coles, o todo patatas, o todo un cultivo, vamos, el que sea, el que toque. Sin embargo, aquí tienes cultivo de temporada y tienes diversos cultivos. Tienes acelgas, espinacas, rábanos, hay pak choi, que es un producto que hemos introducido nuevo, que la gente empieza a consumirlo, que es de origen oriental. Vale, y también observarás que hay diferentes estados de crecimiento del cultivo. Eso para que lo hacemos así, para hacer el volumen necesario de producto para que cada día que vayamos a recolectar tengamos el producto en su punto óptimo de crecimiento y de frescor. No cultivos viejos, que luego al final lo que son es feos.
Yeah.
No que no sean malos,
yeah,
son feos. Entonces, hacemos de manera que el producto esté en su mejor aspecto posible. Y una de estas cosas es, pues, esa diversidad de plantaciones, que de productos y de fechas de plantación. Ahí está la hierba, en este caso hemos trabajado con máquinas, también ha pasado que luego llovió mucho y algunas se nos ha escapado, y estas son de esas que tienes ahí, que tienen semillas, sí, son de las que queremos que saquen del campo para que no se queden. Sin embargo, esta otra, cuando venga el frío, se morirá y no dejará.
Aquí se ve que hay unos bancales, un espacio que están más chiquititos, que están plantadas más recientemente, y otras que efectivamente tienen
Si nos vamos hacia allá, pues veis otros cultivos, el pak choi, ahí hay napicol, hay nabos. En fin,
sí, pero cada uno efectivamente está en un estado de crecimiento diferente que te permite cogerlo en su punto y al mismo tiempo ir rotando.
O sea, y una de las cosas que más me dio rabia cuando empezamos esto es que a veces ibas a mercados ecológicos o ferias ecológicas y veías a la gente que estaba sirviendo los productos, producto feo. Fuera de las normas de calidad, o sea, especificaciones de calidad incluso que la gente acostumbra a comprar.
Sí.
Entonces yo me daba rabia porque mi padre toda la vida ha sido vendedor del mercado y esos productos no los ponía a la venta. Entonces en casa teníamos animales y los comían los animales.
Claro.
Y a mí me daba rabia porque ser ecológico al final parecía que tenías que tragarte ese producto aunque sea feo y tal. Pues no, eso no es así. Si tú sigues esta dinámica de siembras y recolección y tal, y sabes los ciclos que tiene y sabes la cantidad de producto que vas a vender, te lo puedes dimensionar cada siembra para ir llegando a un 90% de éxito en la recolección y comercialización. Y eso también es un punto muy importante a la hora de ser rentables, ¿sabes? Porque si no, al final la gente, si no es bonito, no lo compra. Además, que tampoco tienen por qué comprarlo si es feo, porque debe ser bonito.
Ecológico y profesional.
Exacto, eso es. Pero vamos, que está clarísimo que se puede hacer una producción ecológica, profesional, que puede ser rentable, que además ayuda a que el terreno, territorio sea más resiliente cuando llegan fenómenos como la dana, y que además cultiva de una forma más acorde con el territorio y con la salud de la gente y la del planeta.
Y me falta otra cosa por deciros.
Cuéntanos.
Nosotros estamos... Sí, no, esto me parece muy interesante. A ver, el agricultor pequeño, te estoy comentando que no es capaz de llegar a las grandes superficies o mercados... O supermercados de barrio grandes, ¿no? Y no llegamos. Pero sí que es posible trabajar en otras líneas de comercialización que nos permitan iniciar nuevos trayectos de producción organizándonos para vender nuestros productos. Y tú dirás, ¿y cuál es? Bueno, pues hay uno que estamos haciéndolo, que lo ya, tenemos ya en marcha, que es la restauración colectiva de los comedores escolares, ¿vale? Que ese, digamos, sería el inicio. Luego, si esto cuajara, pues podríamos ya empezar incluso con la restauración de restauración o yo qué sé,
residencias,
o
hospitales, lo que sea, sí, etc.
Y en ello estamos participando de un proyecto que tenemos aquí en Valencia, en Mercado Valencia, que surge de la tira de contar, que era donde los agricultores pequeños antes vendían sus productos y que está ahora en declive porque todo el tejido que había de tiendas de barrio y todo esto se ha perdido y allí no va a comprar ya casi nadie. Y es en ese punto, que es un punto administrativo, o sea, es de la administración, es del ayuntamiento. Bueno, pues estamos desarrollando el proyecto Doctor Quina, del que estamos participando, y el primer paso que estamos dando es ir a los comedores escolares a llevar los productos para que los niños coman ese tipo de producto, ecológico, que es lo ecológico y local, y de temporada. Es un trabajo lento, pero que la gente lo tiene que conocer, tiene que confiar en él, tiene que dejar de decir que esto es carísimo, porque es que estamos luchando para que no sea caro. O sea, nosotros somos conscientes de que tenemos que tener costes asequibles, pero también tiene que ser consciente la gente de que si nosotros asumimos todos los costes en producción que se nos requieren para que estemos dentro de la ley, luego nuestro producto tiene que salir un poquito, no más caro, sino tiene un precio y es ese. Y luego, si nos vamos a comprar otro producto que viene de otro sitio porque es más barato y les da igual que allí haya habido menos control en producción de fitosanitarios o más impacto ambiental en cuanto a contaminación o que haya allí empleo de mano de obra sin estar bien remunerada. En fin, aspectos que aquí no los ponemos como importantes, pues no hacemos nada. La gente tiene que entender eso, pero ahí estamos luchando y viendo cómo se puede equilibrar todo eso para que cuadre.
Un poquito más al norte, en Galicia, hemos conocido uno de los primeros tés ecológicos cultivados en Europa. El proyecto se llama Orvallo y con él han conseguido restaurar bosques contaminados y producir de forma respetuosa con el medio ambiente.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Me escuchas bien?
Creo que sí. No sé si tengo un poco de delay.
Orvallo nació en 2012 en Donín, en la provincia de A Coruña, para dinamizar la economía local y recuperar territorios degradados por los eucaliptos. Son árboles que arden con mucha facilidad y acidifican el suelo, es decir, impiden que crezcan otras especies. Óscar Torres es su responsable de comunicación.
Nosotros en Galicia tenemos un problema con el eucalipto y es que es un monocultivo que lo extendemos por todo el territorio. Y este eucalipto, este cultivo, genera ciertos problemas porque acidifica el suelo, desplaza a las especies autóctonas. Y entonces nosotros teníamos la idea de, ya que nuestros montes son tan ricos, ¿no? Tienen tanta diversidad y tienen tanta capacidad productiva, ¿por qué no transformamos esas parcelas de eucalipto a otro tipo de árbol?
La tierra de un bosque de eucaliptos no es apta para plantar otros cultivos. Hay que regenerarla y en eso se centró Orvallo.
En origen empezó como un proyecto que tenía la idea de coger montes que estuvieran olvidados. Bueno,
a día de hoy en Orvallo cuentan con unas 15 hectáreas de cultivo ecológico.
Tenemos avellanos, tenemos nogales, cultivamos plantas aromáticas. Lavanda, como puede ser menta, como puede ser menta poleo, como puede ser orégano, romero, todas estas plantas. Entonces nosotros pues hacemos recetas y con esa mezcla de esas hierbas aromáticas pues hacemos infusiones. Y con las infusiones llegó el té, es la Camellia sinensis.
También han eliminado el plástico de sus envases.
Utilizamos un polímero derivado de la fécula de maíz y fécula de patata, entonces no generan residuos, son compostables.
En Orvallo cultivan el té y las plantas aromáticas sin pesticidas ni fertilizantes de origen químico.
Tenemos diferentes tipos de terreno, unos de ellos son monte, otros de ellos son pastos de grano que se transformaron a ecológico. El proceso de recuperación de un monte, de un eucaliptal a otro tipo de árbol, es una cuestión de años. O sea, a día de hoy aún hay terrenos que todavía tenemos después de 10 años y no son aptos para cultivos.
El objetivo del proyecto es seguir recuperando ecosistemas degradados por el monocultivo.
Los terrenos que digamos sí que hay cierta contaminación son los monocultivos de grano. Los monocultivos de grano destinados a la alimentación de ganado, ahí sí que se suelen utilizar ciertos fitosanitarios que prevalecen en el terreno con los años. Ese tipo de terrenos en los que se plantó maíz, por ejemplo, antes, tardan 4 años en convertirse a ecológico.
Orvallo es la primera plantación de té ecológico de Europa, infusiones que han conseguido ser ecológicas, sostenibles y fomentar la producción de proximidad.
Entre olivares.
Nos acompaña José, uno de los cofundadores de Apadrina un Olivo, una iniciativa que surge en Oliete, provincia de Teruel, con el objetivo de regenerar no solamente el territorio, sino también el conjunto de la sociedad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí.
Cuéntanos, ¿a qué se dedica Apadrina un Olivo y por qué surge?
Bueno, pues Apadrina un Olivo surge ya hace 11 años en un pueblecito de Teruel, se llama Oliete, un pueblecito que, como tantos otros pueblos de España, pues sufre las drásticas consecuencias de la despoblación. Y en este caso, pues la gente empieza a abandonar el pueblo y lo que se quedan son, estimamos, hasta 100.000 olivos abandonados, olivos que plantaron los bisabuelos, los abuelos, pero que con el paso del tiempo, pues si ya no hubiese en el pueblo, pues terminas yendo a hacer la compra al supermercado y ya dejas de cuidar el olivar de tu familia para el autoconsumo, ¿no? Así que cuando nosotros empezamos a trabajar, estimamos que había hasta 100.000 árboles abandonados y nuestra idea era, oye, ¿y si pudiéramos poner este olivar en valor y a partir de la recuperación de lo que siempre ha habido aquí, que es el olivar, pudiéramos crear una economía que garantizara el futuro del pueblo? Y así fue como empezó todo, simplemente haciendo una llamada a la sociedad y a las empresas para que pudieran entrar en nuestra web, entre www.apadrinaunolivo.org, pudieran elegir entre las fotos de los olivos abandonados cuál es el que más le enamoran. A partir de ahí le van a tener que bautizar y van a empezar a vivir una relación súper especial con su árbol. Les vamos a contar todos los meses qué avances va haciendo, qué noticias genera el proyecto. Les vamos a invitar a venir al pueblo a conocernos y a conocer su árbol, por supuesto. Y por último, les vamos a enviar 2 litros que embotellamos después de hacer la cosecha del olivar abandonado, y ese es como el colofón de la experiencia, ¿no? Cuando te llegan esas 2 botellas a casa, cada año hechas por un artista diferente, y puedes estar disfrutando durante el resto del año el fruto de tu gesto solidario con Oliet y su olivar.
¿Qué hacéis para regenerar el territorio?
Bueno, yo creo que la regeneración hay que entenderla desde muchos puntos de vista, ¿no? Está la parte del olivo, es decir, si no trabajamos el olivar como se tiene que hacer, esto tiene unas consecuencias bastante dramáticas en el ecosistema y en la biodiversidad, porque hay que recordar que estos árboles llevan plantados ahí 300, 400, 500 años. Se ha creado un ecosistema en torno a él. Si dejas de cuidar esos árboles y esos árboles mueren, ese ecosistema también muere, ¿no? Entonces, nosotros todo lo hacemos desde técnicas de cultivo sostenibles y ecológicas, aprovechando que el terreno ya estaba yermo y que no tiene ningún rastro de ningún tipo de pesticida, pues es simplemente empezar a hacer las cosas bien desde el principio. Pero como digo, no hay que centrarse solo en la parte agraria, sino que también hay que regenerar todo el entorno social, ¿no? El pueblo tiene, pues eso, un grave problema de despoblación, un grave problema de relevo generacional, y al final lo que estamos consiguiendo con el apadrinamiento de estos árboles es simplemente el generar empleo. Una persona que pueda estar empleada a tiempo completo para trabajar un olivo de fruto o no de fruto, porque aquí lo importante es toda la parte de conservación, y cómo ese empleo, pues al final revierte de forma positiva en el colegio, revierte de forma positiva en los negocios que hay en el pueblo para que se sigan manteniéndose abiertos, y al final el objetivo es que no se cierre ninguna puerta en el pueblo. Es decir, quizás nos cuesta crecer demográficamente porque, bueno, pues hay mucha población mayor y por desgracia, pues cada año algunos de ellos nos dejan, pero sí que estamos consiguiendo mantener el padrón de Oliete a raya y que por lo menos no baje, ¿no? Y eso es una gran noticia.
Es decir, cuidáis los olivos, regeneráis el territorio y con eso estáis ayudando a cohesionar la sociedad también.
Exactamente, sí. Es muy importante que el padrino entienda el efecto multiplicador que tiene apadrinar un árbol. Algo tan simbólico como 60 euros, que además es una donación que te puedes desgravar en el impuesto de la renta después, desencadena una cantidad de cosas positivas que hasta que no vas al pueblo y lo ves, no te lo puedes creer.
Vosotros estáis cuidando el olivar, con eso regeneráis el territorio y además ayudáis a cohesionar la sociedad. Cuéntanos algún ejemplo.
Pues yo creo que tocamos como los tres puntos que ahora mismo están en la agenda. Está el tema de la despoblación, está la falta de relevo generacional y está el tema de la vivienda, que es un buen melón, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Adrián, su madre trabaja con nosotros y el niño pues va al cole y él es curioso cómo pide a la gente que apadrinen olivos, porque él sabe que si se apadrinan esos olivos significa que se genera más empleo en el pueblo. Entonces, eso puede ser una familia que venga a trabajar a apadrinar un olivo y son niños que van a ser sus próximos compañeros en el cole. Adrián lo que quiere es montar un equipo de fútbol y actualmente le faltan posiciones por cubrir, ¿no? Así que está como loco porque esto suceda. Y es gracioso ver al niño como dice, oye, que tenéis que apadrinar, ¿no? Es un ejemplo muy simple, pero creo que refleja muy bien todas estas cosas buenas que desencadenas a partir de la adopción de tu árbol. Te pongo otro ejemplo. Jesús, ya una persona mayor cuya preocupación o el motivo por el que él pide que la gente apadrine es básicamente que se pueda conservar todo el legado que quizá viene ya de sus bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Y él ahora tiene en este momento vital esa necesidad de decir, esto no puede quedar así. Llevamos trabajando toda la vida, no puede ser que ahora al final todo esto caiga en el olvido, ¿no? Entonces es muy emocionante escuchar a Jesús. Y luego está el tema de la vivienda, que es otro gran melón, donde yo creo que los pueblos ahora pueden jugar un papel fundamental, porque el acceso a la vivienda en el pueblo es mucho más sencillo que en la ciudad, ¿no? Pero tenemos otro grave problema, que es que hay mucha vivienda, pero no está en condiciones de ser habitada. Entonces, lo que vamos haciendo con el proyecto poco a poco es restaurar casas para así facilitar que nuevos trabajadores puedan venir al pueblo, o si una persona llega al pueblo, poderle facilitar una vivienda para que pueda dar estos primeros pasos y cuando se asiente ya pueda encontrar la suya, ¿no? Entonces, esta es otra consecuencia positiva que desencadenas con el apadrinamiento de tu árbol. Actualmente, Apadrina Olivo tiene ya 45 trabajadores, estamos en un pueblo de escasos 350 habitantes, entonces imagínate lo relevante que son.
Eso 45... Quiere decir que es una gran empresa dentro de la población.
Somos una gran asociación, sí.
Sí, pero bueno, dais trabajo a muchísima gente, sí. Y por lo tanto un impacto económico en el territorio muy relevante.
Sí, sí, estamos muy contentos y yo creo que ha habido un antes y un después en Oliete desde Apadrina un Olivo.
¿Qué os dice la gente cuando recibe esos 2 litros de aceite del olivo que ha apadrinado?
A ver, tenemos una comunidad que es una pasada, o sea, es que me quedaría corto aquí de adjetivos para describirla. Son padrinos que nos apoyan, que nos regalan, que se lo cuentan al vecino, al compañero del trabajo, que vienen a visitarnos, que cualquier cosa que lanzamos nos acompañan. Somos ya casi 10.000 padrinos y madrinas y es una gozada. Hace poco hemos tenido un impacto en el New York Times y es una pasada como ver de repente un americano, se vincula con un proyecto que está en Oliete, que este hombre no sabe ni dónde queda Oliete en el Pampa, ¿no? Y de repente que puedas tocar la fibra sensible de una persona que está tan lejos con algo tan místico y tan bonito como es el olivo, es una pasada. Después de esta aparición en New York Times, tendremos ahora como 150 padrinos nuevos americanos, ¿no? Entonces, bueno, con las puertas abiertas, esperando que este verano vengan a conocernos, que ya verás qué sucede.
Claro, porque además quien apadrina un olivo luego puede ir a visitarlo y verlo in situ, verlo en directo. Sí.
Yo creo que es otra de estas partes regenerativas que hablábamos del proyecto, el ver cómo hemos logrado que un pueblecito que está a 3 horas de Madrid, a 3 horas de Barcelona, que te tienes que desviar para ir por Oliete, pues hemos logrado que prácticamente estén pasando al año 3.000 personas con la excusa del olivo. Uh-huh. Entonces, esto es una maravilla, es no solamente una cuestión económica, también yo creo que hay una cuestión moral de ver caras nuevas en el pueblo, ¿no? De repente que venga una persona de fuera a ver qué es lo que hay en tu pueblo, oye, eso te llena de orgullo, decir, pues tengo aquí un tesoro y claro que es mío y a todo el mundo le gusta que vengan a ver lo que hay en su casa, ¿no? Así que yo creo que el turismo ha sido, no sé, era una cosa que pensábamos que iba a suceder, pero haber llegado a estos números es algo que ahora mismo nos tiene súper contentos.
Por lo tanto, José, si lo he entendido bien, cuando apadrinamos un olivo, estamos ayudando a recuperar el olivar, a regenerar el territorio donde está asentado este olivar, a cohesionar la sociedad generando empleo, ayudando a paliar ese problema enorme que es la despoblación y además poniendo en valor nada menos que el patrimonio cultural y natural, en este caso de los entornos de Oliete, ¿no? Una muestra que nos dice, al igual que otras experiencias que hemos conocido, que claro que se puede regenerar la tierra y regenerar el territorio
con iniciativas pioneras como Apadrina un Olivo?
Por supuesto que se puede, Cristina.
Claro que se puede es una producción de Ser Podcast presentada por Cristina Monge. Guión, Cristina Monge. Producción, Raquel Fernández y Mariola Sarrió. Realización sonora, Roberto García. Reportajes, Mariola Sarrió. Coordinación, Ana Alonso. Puedes escuchar Claro que se puede en Ser Podcast, en todas las plataformas de audio o en YouTube.